Y lo que estamos viviendo en este país, lo que han vivido estos chicos, es lo que está impreso en las canciones.
Lo han declarado también públicamente que muchas de sus canciones son por encargo, ¿no?
Creo que hay que dejar que los corridos se desarrollen para ver también hacia dónde nos lleva esta expresión.
Pues se trata de un gusto muy firme en una generación que no entendemos todavía muy bien.
El País presenta...
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla con Barkentin.
¡Puro corrido tumbado!
Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidió al gobierno prohibir que este tipo de género se reproduzcan en eventos escolares.
Es un género que están escuchando muchos jóvenes porque están encontrando ahí alguna identidad, algo les dice, y por lo menos hay que prestar atención a qué es lo que está ocurriendo.
El otro día me desperté y comencé a tararear en automático "Ella baila sola" de Peso Pluma. No sé por qué, la verdad, pero fue lo primero que salió de mí en el momento en que me desperté. Será porque con frecuencia, antes de irme a dormir o antes de desconectarme del día, me clavo un ratito navegando por TikTok, que me divierte mucho. Y últimamente se me aparece mucho Peso Pluma ahí en TikTok. Pero bueno, como haya sido, me desperté cantando a Peso Pluma. Y bueno, no solo por eso, sino por atender también algunas peticiones de los escuchas y las escuchas de este podcast, con un abrazo muy particular a la doctora Alma Maldonado Maldonado, que me sugirió que hablara el tema. Atendiendo estas peticiones, decidí hoy detenerme un poco, no solo en Peso Pluma, sino en esto que se llaman los corridos tumbados. ¿Qué son los corridos tumbados? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se da este éxito en los últimos, pues, 3-4 años, cuando mucho? Y sobre todo, pues, el éxito muy, muy reciente de Peso Pluma, pero un éxito que además lo tiene, bueno, con esta canción que les acabo de decir, como la canción número 1 de Spotify a nivel global. Entonces, bueno, decidí eso, frenar tantito algunos otros temas y decir, ¿por qué? ¿Qué pasa con el corrido tumbado? ¿Qué pasa con Peso Pluma? ¿Quiénes son los demás representantes o cuáles son los otros artistas destacados de esto que hoy se llama corrido tumbado? Y por eso voy a tener una conversación con dos personas. Primero, con Óscar Adame.
Bueno, mi nombre completo es Óscar Gabriel Adame Galeano. Yo, pues, me he dedicado los últimos 8-9 años de mi vida a escribir, sobre todo sobre música y cultura popular. Más que un periodista musical o que un académico como de la cultura, yo me considero más bien como un escritor que literalmente está como encontrando, ¿no?, la forma de desarrollar su craft a través de escribir sobre lo que le gustan a los jóvenes, ¿no?, adultos como yo, que es, en este caso, pues, la música.
Que además trae una reflexión muy interesante que va incluso hacia el reggaetón, que va incluso hacia el punk y que nos plantea un poco este escenario del corrido tumbado. Realmente a mí me enseñó muchísimo desde la parte más musical o de la crítica musical. Y después voy a platicar con Jorge Ramírez.
Soy Jorge Ramírez, profesor de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Mi interés en el tema es de esta disciplina, ¿no? Básicamente, no como especialista en corridos, ni mucho menos, sino como observador de fenómenos culturales, sociales interesantes como este.
En una conversación complementaria maravillosa, porque Jorge, como sociólogo y estudioso de la cultura, más bien hace una reflexión de el entorno que permite, digamos, este tipo de corridos, desde los corridos bélicos, los narcocorridos, hoy los corridos tumbados, y un poco como el horizonte hacia donde se están desarrollando. De verdad, también me pareció fascinante. Así que, pues, los invito a que, donde sea que se encuentren, sírvanse algo rico de tomar, lo que les guste, y acompáñenme en este recorrido para que nos iniciemos en esto que es el corrido tumbado.
Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida o de la mía. Tú fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía y lo sabías.
Óscar, arrancaría, ¿qué son los corridos tumbados?
Mira, los corridos tumbados es una cosa que a mí me está fascinando desde hace varios años. La primera vez que escuché un corrido tumbado fue en el 2019 y lo primero que pensé fue como, wow, alguien está haciendo corridos que son para adolescentes. Y lo que hace que sean para adolescentes es que sí, tienen más o menos como que las particularidades musicales del corrido normal. Tienen también esa particularidad de que narran historias como si fueran prácticamente mitos. Pero en este caso lo que están haciendo estos chicos de 19, 22 años de edad es que están tomando como las influencias, ¿no? Ahora sí que del norte, de ese tipo de música, del regional mexicano, combinándolas con lo que a ellos les tocó vivir, que en este caso pues fue la explosión, ¿no?, de la cultura popular del reggaetón y de la música urbana, también de Estados Unidos, del trap. Y pues literalmente es un choque, ¿no?, de esas dos culturas, de la cultura del regional mexicano con la música urbana en español y anglosajona. Ellos visten literalmente como si fueran raperos, narran historias que tienen más que ver con el romanticismo un poco sexual, ¿no?, del reggaetón, la mayor parte del tiempo, más que en relación a historias como de capos o de revolucionarios. Y pues eso es lo que lo hace como tan interesante. Yo lo veo literalmente como una pues evolución musical a través de una hibridación, ¿no?, cultural.
Y me alejo más de ti porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz.
Oye, y cuando hace rato que te saludaba, antes de que comenzáramos a grabar, decías, soy muy feliz porque durante mucho tiempo traté de hablar de reggaetón y nadie me pelaba, y ahora todo el mundo me busca con los corridos tumbados, que obviamente Peso Pluma tiene mucho que ver, entre otros. Pero pues yo me regreso tantito. ¿Por qué querías hablar de reggaetón? O sea, ¿qué del reggaetón te parece tan fascinante y por qué querías o has querido hablar tanto de ello?
Para mí el reggaetón es el género, la fuerza musical que más genera cambios en relación a la cultura que se ha estado viviendo. Yo creo que el reggaetón, se ha dicho mucho que es un nuevo punk, pero yo lo veo más como el verdadero punk, porque es un género musical que nació ahora sí que en los caseríos puertorriqueños, en una época en la cual el gobierno boricua quería invisibilizar, ¿no?, a su sociedad marginada, que en este caso eran, pues sí, literalmente las zonas en donde habitaban hijos de esclavos, afrodescendientes completamente. El reggaetón nació porque trataron como de invisibilizar esa parte de la sociedad, integrándoles también como que valores más eurocentristas a esas sociedades a través como de mensajes publicitarios, televisión, cuestiones mediáticas. Y ellos lo que hicieron fue como exponenciar ahora sí que su propia expresión no blanca, que en este caso pues fue tomar las influencias de sus raíces, no solamente caribeñas, de la salsa, de la bomba, sino también distintos géneros africanos, ¿no? De hecho, el perreo viene de un baile que se materializa en Chad, si bien recuerdo.
Es sabroso, pegajoso, rítmico y contagioso. Y en Puerto Rico está acaparando a la juventud.
Mami, te voy a dar duro.
Pero también tiene sus críticos. Según la vicepresidenta del Senado, se trata de un baile
donde la mujer, pues, estruja sus glúteos contra las genitales del hombre.
Y eso es lo que a mí me parece como tan fascinante del reggaetón, es que tenían como prácticamente todo en contra como para desarrollar una industria verdaderamente de impacto, ya no digamos del mundo, simplemente en mismo Puerto Rico, porque no había gente de la industria discográfica que estuviera como interesada en abrir espacios a estas personas. Y ellos desarrollaron su propia industria y empezaron a construir, ahora sí que a través del boca a boca, de entregar cassettes de mano a mano, de grabarse en sus departamentos con los micrófonos que encontraban, con los teclados más baratos del mercado, pues ahora sí que esta música, ¿no?, que ellos sentían que los identificaba, y que al terminar de unos años, al transcurrir una década y media, pues terminó significando no solamente a la comunidad afrodescendiente de Puerto Rico, sino a Latinoamérica entera, ¿no? Si tomamos en cuenta como el éxito tan masivo que ha tenido también para difundir a los latinos en el extranjero.
A nosotros ver que se podía hacer reggae en español y lo bueno que sonaba, que pegó muchísimo aquí en Puerto Rico, empezamos a hacer lo mismo. Y ahí fue que se fue evolucionando con el tiempo y fue que se convirtió en reggaetón con el tiempo.
Entonces, pues eso es lo que a mí me parece tan fascinante con respecto al reggaetón, es que creo que es el único movimiento artístico nacido realmente en la periferia que ha logrado romper con todas las barreras, con todos los obstáculos socioculturales que tuvo alrededor, porque hubo una época en la cual el gobierno de Puerto Rico incluso pues arrestaba a la gente que tenía cassettes de música underground, como se llamaba en ese entonces, por el 95-96, y llegaron a entrar a tiendas de discos que empezaron a distribuir estas grabaciones de forma ya un poco más oficial para romper y quemar el material. A esos niveles llegó la necesidad que tenía el gobierno por invisibilizar esta expresión, invisibilizar a estas personas.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué querrían invisibilizarlo?
En esa época, por el 95-96, había un gobernador que se llamaba Pedro Rosselló. Que tenía una campaña que se llamaba Mano Dura contra el Crimen, en la cual literalmente, haz de cuenta más o menos como lo que está pasando ahora mismo en El Salvador, pero aplicado a Puerto Rico.
Pedro Rosselló quiere hacer algo ahora. Es el único líder con un plan completo de nuevas ideas para combatir las drogas y el crimen. Pedro Rosselló, Mano Dura contra el Crimen.
Y una de las, así como Rita Bukele está como buscando tatuajes, en ese momento estaban buscando gente que tuviera drogas en las manos, gente que tuviera armas, pero cuando no encontraban, también tenían la excusa de que tienen un cassette de música underground, que es el reggaetón de ese entonces, y los encarcelaban literalmente. Y estaba este discurso alrededor de la música underground dentro de las esferas políticas de Puerto Rico, que era que gracias a esa música, pues también se estaba difundiendo el crimen, ¿no? Porque venía de zonas en las cuales también, a través de sus prejuicios, pues decían que nacía, ahora sí que, el crimen.
Alza la mano si no tiene miedo. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano si no tiene miedo. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta.
Bueno, y brinquemos al corrido tumbado. O sea, ya nos explicaste lo que es. ¿Cómo brinca tan rápido a la fama? Es decir, Peso Pluma de repente se convierte, la canción de Ella Baila Sola es la número uno en Spotify a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Pero todo más sucede en relativamente poco tiempo. ¿Cómo explicar esto, Oscar?
Es increíble porque ya lleva 3 semanas en el número uno y antes de Peso Pluma, yo no recuerdo haber visto ni una canción mexicana en el top 100 de Spotify en el mundo. Ni una sola. Es increíble.
Here with his US TV debut, performing the number one Latin song in the country, Ella Baila Sola. Give it up for Peso Pluma!
Yo lo que veo con relación a Peso Pluma es que llegó en un momento muy bueno, en el cual la industria discográfica también de Estados Unidos está buscando como un nuevo género musical, un nuevo movimiento que exprese latinidad, puesto que el reggaetón ya se está normalizando a un nivel en el cual ya no es tan llamativo para los anglosajones y los europeos. Y lo que tiene Peso Pluma en comparación como a otros muchachos que están haciendo corridos tumbados es que tiene una campaña mediática muy interesante que está como completamente centrada en hacer videos virales a través de TikTok. Y también tiene la particularidad de que pues es una persona que no atravesó por las cuestiones, ahora sí que Sonora, Sinaloa, de Natanael Cano, de Ginny Orache, chavos que se tuvieron que salir como de su casa a chambear. Y este vato, pues más bien, pues es una persona con un entendimiento ya académico en relación a lo que estaban desarrollando estos chicos. Y lo está ahora sí que utilizando como a su favor para exponenciar el impacto que tiene en la sociedad a través de líricas un poco más, pues fáciles de digerir, ¿no? Ella Baila Sola, yo creo que es como un éxito mundial también porque tiene una letra muy limpia, muy blanca, no tiene nada que ver con drogas, no tiene nada que ver con calle. Literalmente una canción que narra, ¿no? El momento en el que alguien se enamora. Y eso también hace que sea como más fácil digerirlo del lado del pop mainstream comercial, ¿no? Porque poco antes de Peso Pluma, la gran dirección de muchos de los artistas de los corridos tumbados tenía que ver con hablar sobre drogas, con hablar sobre ficcionizar ciertos relatos en relación como a el crimen. Pues letras que tienen que ver con la vida en la calle y cómo la ven ellos, no la perciben a través de lo que se está viviendo en México a lo largo de estos años.
Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón, poco a poco fue creciendo este chavalón. Mi hermano, que en paz descanse, siempre fue un chingón, yo lo llevo en la mente y en el corazón.
¿Por qué se le llama tumbado? Es decir, ¿qué significa la palabra tumbado vinculado a esto de lo que estamos hablando?
Tumbado es un término bastante interesante porque normalmente se describe de que Corridos Tumbados nació de un disco compilatorio de un sello discográfico llamado Rancho Humilde que lanzó en el 2019, que es el sello donde vienen Natanael Cano, Junior H, Obi y demás.
Ok, para todos ustedes, esta noche, corridos tumbados, yo me quemo, compa Dani en el requinto más tumbado, viejones.
¡Ea! Te dice de que es una invención de una conversación que tuvo Natanael con Obi, que literalmente lo único que querían hacer era como decir, estos no son corridos normales, estos son corridos más de calle, estos son corridos más fuerte, estos son corridos más urbanos, por así decirlo, y en el norte se dice tumbado, como, ah, ese carro es tumbado, esa mujer está bien tumbada, ¿no? Diciendo como, esto está como más llamativo, como que está chido, que está chingón, eso es tumbado, entonces literalmente es eso, como agregarle ese sentido.
Porque había quienes decían que tumbado también tenía que ver con el hecho de tumbar a alguien, es decir, y en ese sentido vendría la parte como más de la violencia ligada a los criminales. ¿Tú crees que esa acepción no es tan correcta?
Yo no creo, porque para eso ya existe lo que se considera el corrido bélico, ¿no? Que también es como un subgénero de los corridos tumbados que está agarrando preponderancia.
En blindadas anda el personal, lo de patrullar en Mazatlán y está de más, aparatos que cargan para pelear. Con Kalashnikov estilo Irak para reventar.
Lo cual me parece bastante interesante porque es un subgénero. Bueno, los corridos tumbados tienen como 3, 4 años de existir. Poquito antes de la pandemia salió ese compilatorio que le dieron nombre al género. Y sí, o sea, ahorita están los corridos bélicos. Los corridos tumbados, el primer disco que yo escuché de corridos tumbados, que es ese, todo venía sobre mujeres y sobre chavitos queriendo emborracharse y fiestear. Era como todo muy en relación también, pues ahora sí con la influencia de reggaetón. O sea, es corrido, pero parece lírica de J Balvin.
La canción se acaba y tú constante, el WhatsApp me lo estás llenando de mensajes. Ella no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé.
Tú escribes, aquí por ejemplo tengo un texto tuyo en Warp, y dices por acá, los corridos tumbados son el reflejo más fiel de México, te guste o no. Y me gusta también esa provocación. ¿A qué te refieres?
Es que cuando hablamos de Warp y de los medios musicales como alternativos en México, es imposible querer introducir pláticas sobre un género latinoamericano que no sea, bueno, blanco, porque la gente se pone muy mal. Hay como una contranarrativa, como noción de que no debemos permitir esto dentro de ciertos públicos, que a mí me parece un poquito detestable, porque considero que tiene que ver un poco con relación, no solamente al malinchismo, sino también que tiene que ver con cierta visión clasista en relación a quienes producen y a quienes consumen esta música, que no me agrada personalmente. La razón por la cual coloqué ese título es que considero que este es un género musical, el primer género musical en muchos años que está realmente desarrollando una expresión musical que se ha estipulado como representativa, ¿no? Clásica mexicana, y que a la vez está visibilizando, está narrando la historia de vida de muchas personas, de cómo viven estar en un país como México, ¿no? Que ahora mismo está sumido como en grandes problemáticas en relación a la violencia, en relación a la seguridad y en relación también a las drogas. Creo que tratar de invisibilizar o tratar de no legitimar esto o deslegitimar esto por sus temáticas, por su zona de origen, por el nivel de estudios o de lo que sea de sus exponentes, es tratar de visibilizar una gran parte de lo que es México. Y es lo que trato de desarrollar en ese texto, es pues ahora sí que decir que a fin de cuentas eso es completamente México, lo que vivimos en el centro y los artistas que nosotros escuchamos en el centro como personas de clase media alta, acomodadas, no tienen nada que ver con lo que la gente vive en otros estados.
Oye, preséntanos a algunos de estos autores de corridos tumbados. O sea, ahorita lo está escuchando alguien que está, no sé, en algún otro lugar del mundo y de repente dice, bueno, igual Peso Pluma me suena, pero preséntanos a algunos otros.
Bueno, para mí el más importante, lo que yo consideraría que es como el Daddy Yankee reggaetón, aunque apenas tenga 21 años, es Natanael Cano, que fue el que dio el primer boom en 2019 y que también ya empezaba a ser bastante escuchado. Y él pues prácticamente fue un chavillo, 19 años, enamorado de la música de Regulo Caro, del Commander, etcétera, que empezó a tomar la guitarra, empezó a requintear y empezó a modificar esta música introduciendo sus influencias de Kanye West, de J Balvin y de Bad Bunny, etcétera. Él colaboró con Bad Bunny en el 2019 en una canción que se llama Soy el Diablo. Por eso empezó a tener como impulso este género musical en aquellos años.
Eso es para toda mi raza, América es nuestra casa. Aunque ponga más alto el muro, como quiera se traspasa. Pero a mi familia no le faltará nada en casa. Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza. México y Puerto Rico.
¡Viva México!
Los que tenemos la grasa.
Yeah. También está Obi, que nació también dentro del sello discográfico de Rancho Humilde. Un chavo también del norte que se llevó Jimmy Humilde, que es el director de este sello discográfico que inventó este género musical hacia Los Ángeles. Y pues más o menos sigue el mismo esquema. Junior H me parece que es un tipo bastante interesante también, porque además de introducir esta mezcla de sonidos, también introduce a cosas ya un poquito más alternativas. Hay bajos y guitarras que se sienten más como de un disco de post-rock, o incluso una cuestión más como de rock psicodélico en algunas de sus canciones, en algunos de sus álbumes. Y también se describe, ¿no?, de que él en realidad fue el primer artista en hacer un corrido tumbado, porque lanzó unas canciones un año antes que Natanael Cano empezara a tener repercusión dentro de la industria. Yo diría que ellos son los tres más importantes, junto con ahora Peso Pluma. Peso Pluma, pues es increíblemente interesante, más que nada por el impacto mediático que está teniendo, más que por su música, aunque creo que sí tiene particularidades en su narrativa, que es un poquito más valemadrista, un poquito más divertido, como que se burla de sí mismo en sus letras, que hace que sea también un poquito más amigable para con el público, porque ya no es esta cuestión como hipermasculina que enseñan en la mayoría de sus canciones los otros intérpretes, ¿no?
Cuerno no gringo, un P90 doble cargador, con unas cuantas armas que tengo en mi colección.
Oye, y para quien no sabe cómo entrarle a escuchar los corridos tumbados, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo por dónde empezar a escucharlos para gozarlos? ¿Qué tips le darías o qué claves de entrada le darías a alguien que nos escuche ahorita y que dice, bueno, ¿y cómo le entro a los corridos tumbados?
Es muy interesante porque yo creo que es como muchísimo más fácil entrarle a los tumbados si no te gusta ese tipo de música a haberle entrado al reggaetón hace unos años, ¿no? Porque musicalmente hablando, bueno, hay instrumentos orgánicos que hace que haya como una barrera de prejuicio menos, pero también porque pues es música en la cual estamos adentrados, ¿no? Como mexicanos, todo el tiempo estamos escuchando más o menos banda o corridos. La noción es tratar de, yo creo que de escuchar las letras de estos chavos en algunas de sus canciones y también relacionarlas con el estilo de vida que están llevando y que vamos a llevar en los próximos años. Yo creo que tal vez la canción más sencilla para empezar a adentrarse en esto, si ya escuchas trap y reggaetón, sea la colaboración del Diablo de Natanael Cano con Bad Bunny, porque además creo que da como una visión un poquito más abierta sobre la posibilidad de impacto y de discurso que este género puede tener si llega a internacionalizarse de igual forma que el reggaetón. Y creo que hay una noción de que, creo que en este momento todavía no está pasando, pero en algún punto va a crearse una narrativa alrededor del corrido tumbado que va a tener la carga de visibilizar las problemáticas nacionales a un público internacional y que también va a tener la posibilidad de generar empatía, no solamente para con los Estados Unidos, que vaya que la necesitamos de vez en cuando, sino también con los europeos. Y a mí me parece que eso va a generar como una gran apertura en cuanto, pues ahora sí que las posibilidades de recibirnos y de celebrarnos en el mundo como una voz que va a ser escuchada y que va a ser no solamente celebrada, sino aplaudida, recibida de forma fiesta, ¿sabes?
A quienes les da como pena ajena, vergüenza, decir, ay, ¿cómo hablan de corrido tumbado? ¿Qué les dirías a quienes hoy, tal vez escuchando esto, estén retorciéndose como almejas vivas?
Yo creo que hay una frase de que la ética se convierte en estética, y va al revés, ¿no? Lo que se vive es lo que se convierte en arte. Y lo que estamos viviendo en este país, lo que han vivido estos chicos, es lo que está impreso en las canciones. En el texto de Warp describo que la primera canción que escribió Peso Pluma, por la cual se hizo famoso, tiene que ver con el Culiacanazo, ¿no? Y él toma el papel del Guzmán. Pues es como, a mí me parece obvio, si vas a narrar una historia así, vas a tratar de actuar no como el perdedor, no como la persona que se arrodilló, ¿no? Vas a tratar de actuar como el vencedor. En este caso, es sobre quien se escriben los mitos, ¿no? El tipo que la libra, quien sueltan, quien se burla, de quien decide dejarlo suelto, por así decirlo. Entonces yo creo que pues los corridos tumbados no son una problemática, es una expresión musical de unos chavillos que quieren expresarse, que quieren encontrar un punto de fuga para soltar todas las presiones que sienten en este país en el cual no se pueden desarrollar económicamente hablando una persona sin sentir ningún tipo de presión. Pues a mí me parece que más bien hay que ver las razones por las cuales escriben estas historias, ¿no? Más bien las razones por las cuales las están escribiendo niños de 18 o 21 años, a lo cual me parece lo que es triste. No considero que sea como una difusión de la violencia ni una difusión de la narcocultura. Simplemente un montón de chavillos que nacieron inmersos en este contexto, que crecieron viendo estas noticias, que crecieron rodeados de figuras de Malverde y de corridos de los Tigres del Norte, que ahora están tomando todo lo que están recibiendo de todos lados y exponiéndolo como ellos lo sienten bajo su propia sensibilidad. Yo creo que hay que visibilizar también las expresiones para entender nuestra cultura y nuestras problemáticas socioculturales. Y creo que hay que dejar que los corridos se desarrollen para ver también hacia dónde nos lleva esta expresión y qué es lo que nos tiene que decir México, ¿no? Y estos artistas en los próximos años.
Si los corridos nacieron durante la Revolución y ahí se narraban las épicas de sus héroes, en el corrido tumbado son los intérpretes protagonistas de las canciones. ¿Cómo han llegado a la fama? ¿Qué tanto les ha costado? Herencia al fin y al cabo de la influencia del hip hop.
Gracias, Oscar. La verdad es que me pareció fascinante pues todo este vector musical que apuntas y señalar, insisto, hacia el reggaetón y hacia lo que está pasando ahora ya cuando hablamos de estos corridos. Porque como yo lo decía, a mí me gusta mucho el reggaetón. Yo sé que ha habido muchísimas críticas en torno a las letras, por ejemplo, si cosifican a la mujer, si son abiertamente sexualizadas en contra, sobre todo, de la dignidad de la mujer, etcétera. Pero la verdad es que yo creo que en el reggaetón hay de todo, ¿eh? Incluso hay que decirlo, reggaetón feminista, que está increíble también. Así que me gustó que tuviéramos como esa ancla en el reggaetón y llegáramos a los corridos tumbados, que, reitero, a mí me parece un fenómeno fascinante. Así que gracias, Oscar. Y ahora me voy hasta Guadalajara con Jorge Ramírez, nuestro sociólogo, profesor de la Universidad de Guadalajara. Cuando miras a los corridos desde mayo de 2023, ¿con qué ojos los tendríamos que estar mirando según tu perspectiva, Jorge?
Mira, yo creo que estamos ante un nuevo fenómeno que incluso le falta un nombre apropiado. Se ha popularizado el de corridos tumbados, otro que suena por ahí es el de trap corrido, pero creo que nos falta todavía un nombre adecuado. Obviamente es un género de fusión. Estamos hablando de un género que sí conjuga el regional mexicano con ritmos urbanos y que está en busca de una definición como tal, ¿no? Obviamente el público ya lo tiene, y público que se generó sobre todo en TikTok, público muy joven. Estoy hablando de este fenómeno nuevo de Peso Pluma, que ahí estalló realmente su popularidad inicialmente y luego saltó más amplio, ¿no? Con lo que vimos en invitación al programa de Fallon en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Yo creo que es un género en la búsqueda todavía de unos ajustes que lo haga una composición, una música masiva, ¿no? Creo que está saliendo del nicho donde se generó, un nicho muy cerrado, el de los corridos bélicos, narcocorridos, y está haciendo unos ajustes para llegar, y lo está logrando, a público pues mundial de consumidor de música.
Y de hecho, en algunos de los hilos que publicas precisamente en tus redes sociales, lo que dices es que evidentemente Peso Pluma, sobre todo con las canciones que ahorita lo tienen con más éxito, no estaríamos hablando ahí de narcocorridos, ya estamos hablando de un contenido que es diferente, pero sí me interesa este recorrido que haces de el narcocorrido y de cómo se van articulando este tipo de música, Jorge.
Sí, mira, yo lo que creo es que detrás de este fenómeno nuevo de corridos hay un cambio generacional evidente, que estamos hablando de un relevo, grupos que se dedican al narcotráfico, un relevo generacional, tiene por lo menos una década en que los hijos de los grandes capos empezaron a asumir funciones y cierta presencia en los negocios del padre. Y eso expandió un estilo de vida que justamente estos narcocorridos celebran, ¿no? Un estilo de vida ostentoso, donde los hijos ya no tienen tantos temores o precauciones como lo tenían los padres, de vivir en el anonimato lo más posible, que no se enterara nadie de su existencia, del cual el paradigma es el Mayo Zambada, ¿no? Del cual se conocen muy pocas intervenciones públicas. Los nuevos narcotraficantes, el nuevo forma de expresarse es una forma abierta, donde los hijos de los narcotraficantes exponen, muestran su estilo de vida, incluso quieren que se les celebre, ¿no? Y los narcocorridos nuevos justamente tienen esa característica, ¿no?
Guzmán ya apellido en su vídeo, su padre de niño le apodó el ratón. Un jefe con mucho cerebro, es hijo del Chapo, aquel señorón.
Hasta que hubo algo que también es importante para la evolución de este género, hubo la atención del Chino Antras, no sé si... Sí hay referencias muy claras de él, pero el Chino Antras era un jefe de sicarios del Mayo Zambada que tenía la edad de estos narcojuniors y él tenía una vida de ostentación muy abierta en las redes, hasta que justamente por ello fue detenido en Holanda, ¿no?
Realmente el Chino Antras era todo un personaje. Viajaba por todo el mundo y podía hacerlo porque era el jefe del grupo de sangrientos sicarios que protegen a Ismael, el Mayo Zambada y a su familia.
Eso generó una especie como de reflujo de la ostentación pública, pero se quedó, digamos, como elemento, ¿no?, cultural, esa exposición pública en las redes, por un lado. Pero yo también diría que junto con esta generación de hijos de los capos de la droga, pues también hay una generación de relevo de otros miembros de los grupos criminales que son sicarios, que son punteros, que forman parte de la estructura y hacen unas funciones que antes no existían, ¿no? Como, por ejemplo, cuidar la plaza en una sociedad que ya ha tolerado a los grupos del crimen organizado, que tienen asientos en distintos puntos del país. Pues esa tolerancia ha creado un modo de vida, ¿no?, de los que se dedican al narcotráfico, y en parte estas canciones celebran ese modo de vida.
Fíjate que ahorita que te escuchaba, recordaba un trabajo del periodista Max Carranza que publicó a principios de este año, en donde habla de emojis, pizza y TikTok, el marketing secreto de la chapiza. Tú haces un recorrido también interesante hablando otra vez de Peso Pluma, de cómo sí en algún momento dado, pues él estaba también metido en estos corridos bélicos. Insisto, hoy estaría él dando un giro en los contenidos de su música y seguramente buscando un público diferente y más amplio. Pero sí hay ahí un recorrido que hace Peso Pluma, ¿no?
Sí, tienes razón en eso. Obviamente Peso Pluma, como el resto de los cantantes de este género, surgieron y están ahí en ese medio, en medio donde conviven los mismos capos, los mismos jefes de narcotráfico, que reciben además subsidio, ¿no? Eso lo han declarado también públicamente, que muchas de sus canciones son por encargo, ¿no?, de los jefes, de gente que tiene la capacidad de pagarles y pedirles que hagan una composición a gusto, ¿no?, de ellos.
Vaya que son corridos de encargo, o sea, no es como que nosotros vamos a hacer un homenaje o vamos a hacer alusión a él o que la gente lo venere, ¿no? Simplemente son corridos de encargo, es a lo que nosotros nos dedicamos, a escribir corridos, a entregar nuestro trabajo.
Esas condiciones existen, pero yo lo que creo es que conforme el género ha ido encontrando una fórmula que no tenía, una fórmula que conjuga, que fusiona diferentes géneros musicales, esa carga tan fuerte de origen se está matizando, se está ocultando y va a terminar, creo que en otra cosa. De hecho, ya hay un poco esos indicios, por ejemplo, en la canción AGM, que obviamente dice explícitamente soy delincuente y celebra, digamos, el éxito monetario que tiene dedicándose a eso y le permite comprar un Mercedes. Tiene todavía ese giro, pero el resto de la canción es, vamos, no es explícitamente un narcocorrido, ¿no? O uno que está reventando ahorita muchísimo en TikTok. Están a punto de liberar lo que se llama BBS, que es la misma celebración ahora de los diamantes BBS, la misma estructura que la AGM. Y es una canción muy impactante que seguramente también va a pegar muy fuerte.
Y amantes en el cuello vivies, y a veces me he visto de Gucci de frente a los pies. Reloj de Rolex y Cartera y tengo como 10. La camioneta de mis sueños ya me la compré.
Y ahí también yo noto mucho control ya de los contenidos indeseables que tenía el narcocorrido tradicional, ¿no?
De hecho, me llamó la atención cuando dices no hay razón para preocuparse por los narcocorridos porque de continuar su éxito internacional acabarán en otra cosa. Y ese Peso Pluma se parecerá más a un intérprete de la flauta mágica de Mozart que a un cantante belicón. Y dices, ya está sucediendo. Y tiene que ver un poco con esto que nos estás contando, ¿verdad, Jorge?
Sí, yo creo que es un género que está tratando de encontrar una conciliación entre ese origen de financiamiento, de padrinazgo del narco, y un público que está demandando esos contenidos y un mercado que está creciendo, ¿no? Entonces yo creo que en aras de responder esas presiones, el género se está haciendo en esos contenidos comprometedores mucho más cifrado, mucho más hermético, y yo creo que es una manera de encontrar una solución de compromiso entre ese origen, entre ese financiamiento y conexión con el narcotráfico y un público más amplio que quiere pues, otras cosas, ¿no?
Todo bien, no se asusten si por ahí me ve atrás de varias camionetas que ni las conté.
¿Cómo llegaste al tema, Jorge? ¿Por qué te interesó el tema de los corridos, de los narcocorridos, los corridos bélicos y un poco toda esta reflexión que nos lleva incluso al momento que estamos viviendo ahorita?
Fíjate que tiene que ver con el azar que coincidió con este fenómeno que te digo de hace una década de la llegada de los narco juniors a las redes. A mí me interesó como fenómeno cultural y coincidió con el interés de investigar cómo se estaban presentando los narco juniors en las redes, cómo se mostraban. Y más o menos tengo dándole un seguimiento informal desde entonces, ¿no? Más a la parte criminal que a la parte musical, ¿no?
¿Y qué es lo que sientes que tal vez menos estamos entendiendo hoy? Si nos quedamos con la narrativa, digamos, de estos grandes narcos que estaban más ocultos a la mirada pública, que siempre ha habido música y siempre ha habido corridos, y además nos podemos ir hasta atrás en otros momentos de la historia con corridos que también han ensalzado criminales y demás, o sea, eso ha existido, pero tal vez hay mucho en el imaginario de eso frente a lo que hoy está sucediendo. ¿Qué es lo que crees que menos estamos entendiendo, Jorge?
Fíjate que lo que no estamos entendiendo es que pues, se trata de un gusto muy firme en una generación que no entendemos todavía muy bien. Es la generación que viene formándose en celulares, en las plataformas, siguiendo los fenómenos de las redes, ¿no? Nuestros hijos son ellos los que están, digamos, emergiendo con un gusto, unas preferencias musicales, culturales que nosotros no alcanzamos a entender muy bien. Ahora la preocupación principal tiene que ver con el hecho de que se expresan en español, ¿no? Digamos, el rap en inglés, que también tiene un contenido desde siempre muy fuerte, pues era más o menos, éramos insensibles a él, ¿no? Los estadounidenses. Los ingleses no, porque ahí el contenido era claramente comprensible culturalmente. Y ahora el reto que tenemos es que generacionalmente no estamos preparados para la llegada de ese contenido que salió de TikTok y salió de un nicho específico que era el de los narcocorridos, de la cultura del narcotráfico, y que se nos presenta ahora porque está en español, ¿no? Una cosa muy desafiante.
A mí me ha parecido muy interesante, así que gracias Alma Maldonado y gracias a los escuchas y las escuchas de este podcast que pues me sugirieron que podíamos hablar y dedicarle un ratito a entender qué está pasando con esto, con el corrido tumbado. Porque vemos a Peso Pluma con Jimmy Fallon y vemos que se convierte esta canción de Ella Baila Sola pues en el gran hit que es en Spotify a nivel global. Y la escuchamos en partidos de básquetbol y la tenemos en todos lados. La tenemos en todos lados que, como les dije al principio, pues yo amanecí cantando a Peso Pluma. Entonces, bueno, gracias de verdad por acercarme este tema o por sugerirme que hablemos de ello. Y los invito, por supuesto, aprovecho a todos los que nos escuchan aquí a que también me sugieran otros temas de los que creen que deba yo hablar. Pero bueno, yo me quedo con una reflexión que tiene que ver con la parte de la lectura cultural del momento que estamos viviendo. Estos corridos podrán gustarles a algunos o no, pero sí hay una manifestación ahí de un momento que vive nuestro país, pero también de una herencia cultural, de la cultura de calle, de la cultura musical, de la cultura de la violencia, sin lugar a dudas, pero también, vamos, como una especie de sincretismo musical que absorbe de diferentes lugares del mundo y que nos presenta tal vez a veces de una manera ingenua y naif, pareciera por lo menos, pues estas canciones que se van metiendo un poco en la médula cultural de una muy buena parte de la gente, ya no en México, sino como estamos viendo en el mundo. Entonces, de verdad, detenernos, tratar de entenderlo, mirarlo sin prejuicios, absorberlo, y en una de esas disfrutarlo si nos gusta, o si no, simplemente entender que eso también está pasando. Así que, gracias Oscar, gracias Jorge, y gracias, por supuesto, a todos ustedes que están aquí semana a semana en Al Habla con Barkentin. En esta ocasión me divertí mucho haciendo este podcast. Lo disfruté, aprendí y sí, ahorita vamos a escuchar un poco de música.
Me muero por ver tus ojos al volver, tu piel recorrer.
Salud con lo que sea que estén tomando y ya saben, el próximo martes aquí en Al Habla con Barkent. Adiós.
Más que bien.
Con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.